Químicamente Hablando, la ciencia y la química en la frecuencia. Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente Hablando de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango. El día de hoy nos hace favor de acompañarnos la doctora Patricia Ponce Peña.
Muy buenos días a toda la comunidad, un gusto saludarlos.
Con el tema que nos atañe el día de hoy, pues son residuos plásticos y su efecto en la salud, doctora.
Sí, así es, un tema que se ha hablado mucho de ello. Tenemos mucho que hablar sobre residuos, es lo que más generamos nosotros como sociedad humana, y hay que decir que aún en día hoy no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, los rellenos sanitarios, la gente puede ver, sobre todo los más comunes, que son todas las botellas que utilizamos. La gente generalmente ubica solo las botellas de bebidas, tanto de agua o bebidas carbonatadas, pero en realidad hablamos de todos los recipientes plásticos que contienen desde alimentos. Hablamos de mayonesa, cápsula, hablamos de mermeladas, hablamos de también productos de higiene personal, como son cremas, champús, y todos esos recipientes van a dar precisamente a la basura. ¿Esos materiales se pueden reutilizar? Sí. ¿Se pueden reciclar? Sí. Pero hoy en día nuestra capacidad como sociedad nos ha impedido trabajarlos de la manera adecuada para poderles dar un segundo uso. El volumen que producimos es mucho mayor que nuestra capacidad de reciclarlos o reutilizarlos.
Correcto. ¿Qué tipo de plásticos podemos identificar dentro de esa gama tan extensa que tenemos?
Ah, bien. Cuando hablamos de residuos, como bien mencionaba yo, era sobre todo aquellos en gran volumen que podemos identificar. Sin embargo, vamos a hablar de otro tipo de residuos que tiene que ver con los plásticos. Hablamos de un tema muy, muy actual que son los microplásticos. La gente no sabe, por ejemplo, que al lavar la ropa, y vamos a identificarlo de la siguiente manera. Plásticos solo ubicamos a veces las botellas, pero la ropa también es un plástico. Es decir, por ejemplo, podemos ver en las etiquetas que tenemos nylon, que tenemos poliamidas, licra. Tengo que comentarle a nuestra sociedad, a nuestro público, que esos también son plásticos. Entonces, cada vez que se lavan, cada vez que se meten al lavado, estas fibras se van rompiendo y van generando pequeñas partículas que nosotros denominamos microplásticos. La definición tiene que ver con el tamaño de la partícula, de micras. Y por eso no los podemos ver, se van en el agua. Estos residuos, por ejemplo, van a dar a las aguas tratadas, a los efluentes que podrían ser inclusive ríos, acuíferos. Todos ellos son consumidos, por ejemplo, por animales como serían los peces o algún otro animal. Y sobre todo en el caso de los peces y sobre todo en el mar, se ha encontrado hoy en día que cuando consumimos algunos moluscos o peces, tienen en su interior microplásticos. Y de esta manera también llegan a nosotros como consumidores. Otro residuo importante, del que poco se habla, es algo que se conoce como monómero residual. El monómero residual es el producto, o más bien es el subproducto que se tiene cuando se sintetiza un polímero. Hay que recordar que polímeros como el nylon, el polietileno, tal vez el poliéster que pueden ubicar ustedes en su ropa, el nylon, que es una poliamida, proviene de derivados del petróleo. ¿Esto qué significa? Que del petróleo obtenemos ciertas sustancias que se conocen como monómeros. Monómero, la palabra, significa una unidad. Son generalmente sustancias que están en forma de gas o en forma líquida. Y lo que hacemos es que a través de una reacción llamada de polimerización, terminamos formando un polímero, que es una sustancia sólida, que ya sería esa fibra con la que nosotros podemos hacer ropa o que podemos hacer una botella. En ese proceso de reacción, como la reacción no es completa, es incompleta de alguna manera, entonces esas unidades se van uniendo y forman pequeñas sustancias a lo que le llamamos monómero residual que están atrapadas en estas fibras. Lo que quiero decir es que todos los plásticos que nosotros tenemos tienen moléculas pequeñas que serían líquidas, que están atrapadas en toda esta red de moléculas. Y ese monómero residual hoy en día tiene mucho efecto en nuestra salud a nivel de consumidores y sobre todo en nuestra cocina.
Sí, pensando, por ejemplo, en el cambio de hábitos que tuvimos de pasar de tablas, por ejemplo, de madera a tablas de plástico y de colores, ¿no? Entonces, forzosamente cuando picas algo sobre una tabla de plástico, pues estás generando residuos con tu alimento de microplásticos,
¿no? Efectivamente. Vamos a hablar de algo que seguramente mucha gente ubica ahorita en su cocina, el unicel, o esos recipientes de plástico que compramos en los supers, que no son para su, bueno, la etiqueta dice, no son para calentar en microondas, pero que los usamos. Como menciono de este monómero residual, y lo pueden ver, ¿en dónde vemos el unicel? El unicel, por ejemplo, lo podemos ver en la Maruchan. Perdón por decir eso, pero noodles o esas marcas, pero la gente los ubica, lamento hacer esa publicidad. Pero en esas sopas instantáneas que están en unicel, hay una, en una etiqueta donde dice a los usuarios no meter en el microondas. Voy a tratar de explicarlo, espero ser clara. Cuando nosotros metemos este recipiente de unicel, le agregamos a esos noodles o a esas sopas instantáneas agua y los metemos al microondas, estamos calentando todo ese material de tal manera que lo que yo explicaba del monómero residual, lo que hace es que esas cadenas que tienen cubierto ese monómero se abren, ¿sí? Se expanden y dejan salir esa sustancia. ¿Y esa sustancia a dónde va a dar? Al agua que le estamos agregando a esas sopas y se está diluyendo. Y la gente se lo está comiendo y a veces hasta los niños, los jóvenes lo están consumiendo. ¿Por qué es importante y el efecto a la salud? Porque es cancerígeno. Son sustancias cancerígenas. Otro ejemplo, para decirlo, los recipientes plásticos que comentaba que no son para microondas, se meten con agua y lo que ustedes pueden ver es que inclusive a veces el material sale deformado. ¿No? Es muy clásico que lo metemos y decimos, oh no, ya se me echó a perder la tapa, ya se me deformó mi plástico. Ese es el menor de los problemas. El problema es que las cadenas fueron abiertas y eso que llamamos monómero residual, que son sustancias líquidas, pasan al agua y la gente los consume. Y va a tener un efecto en la salud a largo plazo, en el sistema endocrino, el sistema metabólico, ¿sí? En el hígado, en el riñón, todo eso lo vamos a consumir. Por eso, en estas sopas instantáneas que... Bueno, dije marcas, pero en esa sopa hay precisamente una advertencia. No se debe meter al microondas. ¿Qué es lo que se recomendaría? Bueno, en el menor daño posible sería hervir el agua, agregárselo a estos recipientes, taparlo y consumirlo. ¿No se consume el monómero residual de esa manera? Sí se consume. Pero como solo se calienta lo que sería la pared interior, sería menor cantidad. ¿Sugerencia para evitarlo? No lo calienten ahí. Lo que deben hacer es tomar un recipiente de vidrio o una ollita en casa, agregar esa sopa y agregarle agua caliente y calentarla en la estufa o en otro recipiente. Eso sería lo conveniente. Pero veamos otro ejemplo, la de las botellas de agua de la marca que ustedes gusten. A mucha gente le ha pasado que tomamos estas botellas y las dejamos en el auto. Ahorita no hace mucho calor, pero veamos en el verano. La dejan y a mucha gente que va por su botella de agua que dejó en el auto, de repente la toma y dice, sabe diferente. ¿Saben a qué sabe? A monómero residual. Porque también esas botellas tienen esos residuos de la reacción que pasan al agua cuando se calienta y entonces lo consumimos. ¿Es peligroso? Sí. Por eso es peligroso dejar botellas, alimentos expuestos al sol. También los garrafones de agua que compramos de la marca que sea, que los dejan en el sol, también están liberando este tipo de residuo. ¿Cómo sabemos que este residuo ya no existe? Porque en un momento dado sí se acaba. Bueno, cuando el material se empieza a degradar, ¿sí? De esas botellas que se reciclan continuamente, es porque el material empieza a perder la claridad que tiene, la transparencia y se vuelve opaco. Entonces, en ese momento ya sabemos que todo el monómero que tenía ya se liberó en algún momento y ya se ingirió o pasó a otras vías, ¿no? Entonces, si vemos, en realidad es mucho más grave esto del monómero residual de los plásticos. En el caso de la madera y el aserrín, hay otra situación. En este caso, generalmente la madera tiene como componentes principales, tiene celulosa, hemicelulosa y lignina. Ustedes podrán ver que generalmente inclusive el pasto o algunas otras hojas de algunas plantas que se conocen como planta de lule, algunas otras, cuando se hace composta, se sugiere no colocarlas, ¿no? Donde está la lombriz de California o algún otro lombriz. ¿Por qué? Porque no se puede romper estas moléculas para volver a reusarse. Recuerden que la importancia de la composta es volver a utilizar el carbono y que las sustancias entren al ciclo del carbono y al ciclo del nitrógeno para que las plantas lo aprovechen. Sin embargo, aunque son productos naturales, digo las hojas de los árboles mismos, ustedes habrán podido ver que, sobre todo en la sierra, hay árboles que se llaman fosilizados. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil de degradar y volver a incluir. De hecho, se considera una contaminación. Por lo tanto, si ustedes tienen mucho pasto, si tienen mucho residuo de madera, aunque lo entierren, ¿sí?, va a tardar también muchísimo tiempo en degradarse, ¿no?, y volver a formar parte de los ciclos orgánicos y de vida que necesitamos. Y este es un ejemplo de lo cual tenemos que tener cuidado con todos los residuos que te generamos y la importancia en la salud y sobre todo en el medio ambiente. Para mí, cualquier efecto que tenga en el medio ambiente, ya sea que afectemos suelo, agua, aire y otros seres vivos, tanto plantas como animales, en algún momento nos llega a nosotros por ingerirlos y de todos modos es una contaminación que va a llegar a nosotros y nos va a afectar en nuestro organismo. Nuevamente recordarles que muchas de estas sustancias que pasan al agua no se pueden eliminar y finalmente terminamos ingiriéndolos, ¿sí?, y generan un problema de salud. Uno de los efectos más importantes es el sistema endocrino, o sea, está afectando muchísimo y todas las consecuencias que hay, ¿no?, al respecto.
Correcto, bueno. Aquí cabe mencionar que es un tema muy, muy, muy áspero porque tiene varios aristas, ¿no? Lo que más nos está interesando pues no es la salud, pero de todos modos hay muchas cosas que afectan, ¿sí?, tanto a la naturaleza como a otros seres vivos, como a nosotros. Obviamente nosotros somos los primeros generadores de plástico. Sí, somos los que hemos inundado al mundo actualmente en plástico. Y no sé, ahorita si alguna persona encontrara alguna forma de reciclar ese plástico, pues yo creo que en este momento se hace millonaria, ¿no?, por tanto plástico que tenemos que no hemos podido reciclar.
Fíjese que hay un tema ahí súper importante. Cuando nosotros hablamos de reciclado, la mayoría de las sustancias se pueden reciclar. No todas, pero hablamos de la mayoría. Uno de los problemas graves para reciclar es cómo va el material, de dónde lo reciclamos, de dónde lo obtenemos para reciclarlo. Es decir, la gente en su casa generalmente lo combina o lo mezcla con sus residuos orgánicos de alimentos y eso contamina el plástico. Y limpiarlo lleva un costo muy alto y por eso no se puede reciclar. Entonces, en la Facultad de Química, por ejemplo, tenemos un proyecto con la doctora Lucy Dalia y el doctor Víctor García, donde estamos elaborando como un sistema para poder proponer a la población cómo reciclarlo. Y un ejemplo es el siguiente. Vamos a hablar no solo de plástico, sino de latas también, de todos estos residuos que generamos. Lo terminamos de utilizar y lo podemos poner en el lavadero, donde lavamos nuestros trastes. La idea no es utilizar ni jabón ni agua adicional, porque eso también tenemos una ciudad en la que tenemos que tener el agua, cuidar el agua. Sin embargo, voy lavando los trastes y toda esta agua va cayendo, por ejemplo, en la botellita esa de plástico que teníamos, la mayonesa o la cápsula. Terminamos se llena el vasito de agua, esa agua ya residual se la agregamos ahí, enjuagamos la botella y queda limpia. Esto va a tener muchas ventajas, inclusive en nuestra vida diaria. Cuando ustedes toman residuos plásticos y le agregan residuos de alimentos, se contamina y empieza a oler mal todo. Pero si todos nuestros residuos limpios o al menos enjuagados con el agua con que lavamos los trastes, lo podemos colocar en una bolsa grande. Recuerden que esto es el mayor volumen de nuestros residuos. Lo colocamos en una bolsa grande, ustedes lo pueden acumular hasta por un mes y no va a oler a nada, absolutamente a nada. Y nuestros residuos orgánicos podrían ir en una bolsa y si ustedes hacen esa separación tan simple, van a ver que sus residuos orgánicos son muy, muy pequeños y eso se los pueden ir sacando continuamente. Pero en la otra, yo está lo que le llamo basura limpia, ¿no? Todas aquellas botellas, latas, refrescos, cervezas que tienen un enjuague, pero con agua de reuso con la que lavamos los trastes. No implicaría más ni tallar ni nada. Con ese enjuague será suficiente y esa basura les puedo asegurar que un mes, dos meses y no va a oler a nada. ¿Qué ventaja tendría? Mucha gente dice es que los de la basura no la separan y todo. Recordemos que no es el fin. Los de la basura solo la avientan, no necesariamente reciclan. Pero esto va a dar a un sistema de reciclado, ya sea de pepenadores o el sistema de reciclado que tenemos aquí en Durango, de donde están precisamente los depósitos, donde hay personas que están separando pero no alcanzan a separar toda la basura. Si esta basura va limpia, el día que llegue a los pepenadores y la puedan separar, se puede vender fácilmente o dar a las empresas que reciclan. Entonces, eso es importante porque entonces de esa manera ayudaríamos no solo a las empresas que reciclan, sino además estaríamos beneficiando que se genere empresas en Durango que se reciclen. Nuevamente, ¿por qué? Porque hoy en día el agua es un recurso que debemos de cuidar. Y si yo voy por toda esa basura sucia, el mayor costo se va en limpiarla. Entonces podemos ayudar, podemos crear una nueva sociedad, podemos nosotros ayudar a nuestro mismo ambiente si nosotros ayudamos a ese reciclaje de materiales que estén en buenas condiciones, limpios y no sucios con materia orgánica.
Bueno, sí, algunas veces sí, las personas que se dedican a recoger la basura, bueno, sí la van separando, y si nosotros hacemos ese trabajo, pues obviamente ellos es más, les facilitamos más el trabajo y efectivamente van a gastar menos en estarlo reciclando y va a ser más fácil que ellos lo reciclen. Entonces, de esa manera, pues podemos ayudar, ¿sí?, a que los demás lo vayan reciclando, no yo, pero los demás sí, y que sí, se hagan de fondos para subsistir, ¿no? Porque en realidad, si uno va como separador, pues no es mucho, ¿sí? El costo del plástico, el costo del cartón es sumamente económico. Entonces necesitas generar mucho para poder. Entonces, no es el fin nosotros como personas que hacemos uso de eso, sino las personas que ya se dedican a recuperarlos en todo eso, bueno, les facilitamos y se incrementa también el costo de eso, ¿sí? A pesar que, por ejemplo, muchos de los plásticos que contienen bebida traen una capa protectora plástica dentro del aluminio para ayudar a que no tengan contacto con el aluminio, ¿sí? Pero sí, esa forma de reciclar pues es mucho más eficiente que la que tenemos actualmente.
Sí, eso ayudaría muchísimo, muchísimo realmente a formar un sistema. Si yo no puedo reusar esos recipientes, el reciclado sería una muy buena opción. Y volvemos también a la parte sobre los pepenadores. La gente que pepena o que separa esta basura, hay que recordar que no tiene un seguro social. Si usted envía basura sucia, estas personas se pueden contaminar, se pueden enfermar, y se ha demostrado que tienen un nivel de vida bajo y aparte también una expectativa de vida baja, porque se infectan de todo lo que se imagine, ¿no? Entonces hay que pensar como sociedad en todo lo que queremos generar. También recordar lo que usted menciona, la basura limpia tiene más valor que la basura sucia. Eso es importante que usted lo haya mencionado, porque si yo, por ejemplo, en este momento fuera casa por casa recolectando el PET, el famoso PET de las botellas de agua, de refresco, de bebidas carbonatadas, lo reciclo, como va limpio, tiene más valor. Las empresas que lo compran para reciclarlo lo pagan más caro. Que si saben que viene precisamente de esos sistemas de acopio donde se separa por los pepenadores. El valor es tremendo, casi 100 veces más, ¿no?, el precio. Entonces hay que ayudar a esta economía, no nos cuesta mucho. También ayuda en nuestra casa para que no tengamos bolsas y bolsas de basura sucia que contaminan el ambiente, contaminan el aire, ¿sí? O estos animalitos que rompen las bolsas de basura y que reparten toda la basura en el suelo, que es horrible. ¿Por qué? Porque cuando la basura es separada y lo que yo llamo basura limpia, pues no tiene olor esa comida y no le llama la atención a los animalitos, nunca la van a romper. Si se fija, hay un ciclo en el que podemos apoyarnos de muchas, muchas maneras, ¿no?
Sí, otra buena alternativa, he visto que en algunas escuelas han lanzado campañas para el reciclaje y control de esos tipos de plásticos. Y eso se me hace muy bueno, desde enseñar a los niños qué tipo de plástico se puede reciclar, qué tipo de plástico no se puede reciclar, cuál tiene más valor, cuál tiene menos valor, ¿no?
Sí, no solo las campañas son buenas. Les voy a comentar sobre un proyecto que surgió hace casi 15 años y que nosotros no pudimos cubrir como México. Hace como 15 años vino una empresa japonesa y vino a la Ciudad de México y decía: necesito tantas toneladas de residuos de poliamidas, únicamente poliamidas. Y no pudieron cumplirlo. ¿Por qué razón? Porque, de hecho, como no hay recursos, no hay un ingreso, no se generan ingresos realmente de estos centros de acopio, son un gasto más que un ingreso. La gente que está ahí no está capacitada para separar poliamidas y nunca se pudo cumplir con este requisito. Es decir, para que vean que hay en otros países lugares en donde podrían comprarlo si estuviera separado. Entonces, en nuestra casa nosotros quizás no conozcamos sobre los plásticos, Pero nuevamente lo que sí podemos decirle a nuestros hijos es vamos a ponerlos en el lavadero, los enjuago yo como mamá o le enseño a mis hijos que no hay que lavarlos, solo enjuagarlos. Los metemos en bolsas y que sepan que todo, hasta las latas y todo eso donde vienen nuestros alimentos, en algún momento alguien los va a reciclar y los va a reutilizar, ¿no? Esa es parte importante. Yo les sugeriría que como antes había un programa en donde se separaba vidrio, aluminio, tal, era muy bueno, pero a la gente le costaba hacerlo. Entonces, mi propuesta es separen todo aquello que ustedes piensen que se puede reciclar, desde vidrio, todo, y en otro, sus residuos orgánicos. Con esa única diferencia, nosotros hacemos una diferencia en la sociedad y realmente estaríamos ayudando al medio ambiente, a las personas, y también seguramente aquí hay muchos muchas personas con iniciativa, con microempresas, que pueden dedicarse a esto, recolectar toda esa basura que llamamos, pero para darle un segundo uso, lo que llamaríamos productos secundarios, y si hay un mercado para ello. Eso es lo importante, que hay un mercado que está disponible afuera, pero que nosotros no tenemos, digamos, esa materia prima para entregar nuevamente materiales limpios.
Correcto. Sí, a la hora de reciclar, por ejemplo, plásticos, ya podemos generar un segundo material que puede ser bolsas negras de la basura, que le ponen un colorante para tubería, para el cableado de las casas, plástico para la circulación de los vehículos. Es que hay bollitas, hay líneas, hay postes de plástico reciclado que nos pueden ayudar en eso, porque los humanos ya no tienen contacto con él. Entonces puede ser una forma de reciclaje muy, muy efectiva.
Sí, así es. Otro material que, aunque no es un plástico, pero está relacionado con los materiales polimédicos, son los hules. Entonces también decirles que todos los empaques, todo aquello que se vea como elástico, en principio las llantas, puede ser reciclado en algún momento, ¿sí? Hoy en día en Durango tenemos un problema porque tenemos un lugar donde se acopian N cantidad de llantas que no se sabe qué hacer con ellas, ¿no? Se considera un residuo realmente altamente contaminante. Hay que tener mucho cuidado porque los incendios, una vez que inician, no se pueden detener y van a contaminar todo, ¿no? El humo que se genera, todas las partículas suspendidas que se generan van a contaminar el aire y pues lo respiramos nosotros y nuestros niños, ¿no? Además de que también dañan a los árboles, la gente casi no sabe eso, pero los árboles también se dañan por toda esta cubierta de hollín, pero además de hollín con otras partículas que no necesariamente es carbón, que lastima y daña las plantas. Entonces, bueno, una parte importante es que todos estos materiales se pueden reutilizar. Hay empresas aquí en Durango que intentan reciclar, sobre todo en tubería. Recordar lo siguiente que ustedes mencionan es muy importante. Todos aquellos recipientes que se utilizaron para productos de higiene personal o de alimentos no los podemos reciclar para el mismo uso. ¿Por qué razón? Por la misma contaminación. Si fuera que usted ocupara la mayonesa o la cápsula, la lavara, que ahí sí implicaría jabón y lavarla, y se la entregara a la misma compañía que vende estos productos, se podría reutilizar para elaborar un recipiente para la misma función. En este caso, eso no existe. A nivel mundial también es un problema poder hacer eso. Pero lo que sí podemos hacer es tomar todo ese material y volverlo a hacer en una forma diferente, que transporte combustible, que utilice gas, para lo que utiliza agua potable, agua de drenaje, para cualquier otro uso. Hay muchos usos que se les puede dar, inclusive en estacionamientos, ¿sí? Hay muchos que se pueden reutilizar también para sistemas de construcción. Y podríamos seguir avanzando sobre esto, de lo que podríamos hacerles dando un segundo uso. Pero para darle esa importancia de segundo uso, necesitamos que el material valga la pena, sobre todo para los que reciclan esos materiales y generan un producto de buena calidad. Tengo que mencionarles que para que este producto sea de buena calidad, la separación debe ser efectiva. ¿A qué voy? Que bueno, no van a pesar de que no estamos hablando de plásticos, yo no puedo agarrar telas y mezclarlas con una botella de PET. Hay reglas en las cuales sí puedo mezclar una cosa con otra, de acuerdo a sus características y sus propiedades, pero esta intención va a decirles que hay que trabajar con eso, hay que cuidar nuestra salud. Recordemos nuevamente que todos los residuos van a generar algo en nuestra vida. Todo aquello que nosotros hagamos tiene impacto en nuestra vida y sobre todo en la salud de nuestros hijos. Pero lo que menciono es importante, hay muchos productos que se pueden generar siempre y cuando tuviéramos la materia prima adecuada.
Sí, porque ahorita en la actualidad pues no sabemos qué hacer todavía con ellos. Ahorita pues lo que hacemos es enterrarlos, básicamente. Sí, y bueno, en algún momento va a generar algún problema, porque nada más lo estamos enterrando, no estamos aprovechando absolutamente nada, salvo lo que reciclamos antes de enterrarlo. Sí, no utilizamos el metano, no utilizamos muchas cosas que la misma basura genera, entonces pues lo que estamos haciendo nada más es cubrirla por el momento.
Sí, también recordar en esa parte que los plásticos van a tener una vida útil y aplicabilidad que va a tener un límite, porque recuerden que muchos de las materias primas provienen del petróleo. El petróleo aún todavía hay mucho en el mundo, pero no es un producto renovable, se va a terminar. Entonces, desde que yo estudiaba en la licenciatura, en la UNAM tenía un profesor que decía, nuestros hijos, por hablar del futuro, van a tener que desenterrar, si quieren un material plástico, lo van a tener que desenterrar de estos lugares, ¿no?, donde los tenemos enterrados. Dice, entonces, nosotros somos la del consumo, la del tiradero, pero nuestros hijos, nietos, es decir, generaciones futuras, van a tener que desenterrar todo eso si quieren utilizar un plástico, porque ya no va a haber materia prima para poder sintetizarlos. Y de hecho, por esa razón, hoy en día hay muchas investigaciones y trabajos sobre cómo dejar de utilizar el petróleo y encontrar alternativas que tengan que ver con la naturaleza. Es decir, materiales o biopolímeros de la naturaleza que se modifiquen y que puedan darnos la misma el mismo uso y la misma aplicación con los mismos rendimientos, o sobre todo como le llamamos hoy en día, que tengan las mismas propiedades, porque es lo que necesitamos. Y se está trabajando mucho en ello, buscando alternativas, pero hoy en día México como tal no tiene esas alternativas en uso, seguimos utilizando plástico. Entonces, esa invitación, porque no podemos esperar que el futuro nos alcance, el futuro ya está hoy, la ciudad ya está contaminada, ya tenemos una cantidad de residuos que no podemos manejar. Entonces, empecemos haciendo algo hoy, no podemos esperar a que nuestros hijos lo hagan, a que el futuro de nuestros nietos, nuestros bisnietos lo empiecen a hacer cuando ya no les quede otra. Creo que por eso estas pláticas es para tratar de un poco hacer conciencia en la población, que entendamos cuál es el problema, que es de todos. No es solamente de las universidades, de los que estudian esta parte, e inclusive no solo es de los usuarios, ¿sí? Todos estamos en un sistema en el cual tanto el ecosistema formamos parte de él, todo lo que sucede en él nos afecta a todos.
Correcto. Hace algunos años ya, antes, por ejemplo, en los automercados, en los supers, daban bolsas de papel y las llenaban. Y luego se cambió por plástico, ahora es un bioplástico el que se da por norma. Entonces, yo digo, pues vamos a tener que volver al papel.
Sería lo mejor.
Sería lo mejor porque, bueno, es una forma de estarlo reciclando, ¿no? Hay compañías que generan cantidad de papel y de muy buena calidad ya. Entonces, vamos a tener que regresar a las bases, a los cimientos de antes, porque ese tipo de plásticos, aunque sea biodegradable, bueno, pero el problema no es eso. El problema es que generamos tanta cantidad, sí, que es increíble la recolección de basura de servicios públicos, pues no se da abasto, porque es una cantidad increíble la que generamos de tanta basura.
Y aparte porque nos acostumbramos a no llevar nuestra bolsita al súper, sino que el súper nos da bolsitas. El cambio que se hizo del papel a la bolsa de plástico fue por el costo. Entonces, las empresas, al ver que al comprar una bolsa de plástico resistente, que la gente pudiera cargar la cantidad de kilos que carga en una bolsita, le generaba un ahorro tremendo y una mayor ganancia, ¿no? Así empezó. Solo quiero mencionar algo, porque la gente, quiero que sea muy claro lo siguiente. Cuando nosotros vamos al súper, sería conveniente que lleváramos nuestra bolsa, pero por lo siguiente. Las bolsas que nos dan en el súper se manejan como biodegradables. La mayoría no lo son. La mayoría son degradables, no biodegradables. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia? De la que habíamos hablado. Lo degradable es una sustancia que en vez de tardar 15 años en que se rompan, se tarda un mes, dos meses, quizá tres. Pero vean lo siguiente, es como si yo agarrara esa bolsa de plástico y la voy cortando con tijeras. Y la corto, y la sigo cortando, y la corto, y la corto, y la corto. Va a llegar un momento en que esto es del tamaño micro, que era de lo que platicábamos al principio, que no lo veo, pero sigue siendo un plástico. Entonces, el problema de nuestra sociedad es que, pues si ya no lo alcanzo a ver, ya no existe. Pero no, me temo que ahí existe. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia con un material biodegradable? Lo que platicábamos, toda su basura orgánica que no esté cocinada, que no tenga aceite, las verduras, todo que sean desechos, esos, todos los microorganismos del suelo, incluso la lombriz, otros microorganismos, pueden degradarlo y otra vez convertirlo en sustancias que la planta pueda utilizar para crecer y lo utilice como alimento. Eso es biodegradable, bio.
Correcto.
Pero pues, las bolsas son degradables. Es decir, lo único que nos estamos haciendo nosotros como sociedad es, pues lo rompo y lo rompo, ya no lo veo, lo pateo o ya no existe. Pero el problema va a seguir ahí, tanto como platicábamos de los microplásticos. Los microplásticos no los veo en el agua cuando lavo la ropa, pero ahí están. Y el problema es que están llegando a nuestra mesa en todos los productos del mar que consumimos.
Correcto. Pues temas muy interesantes, doctora. Una vez más, muy agradecido por tenerlo aquí en cabina.
No, gracias a todos ustedes y gracias por la invitación. Esperamos poder estar en alguna otra ocasión aquí con ustedes. Gracias.
Y sí, que no sea la última vez que nos acompañe. Nos estamos despidiendo. Nos vemos y nos escuchamos, Dios mediante, dentro de una semana. Gracias.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango y XHHD 100.5 FM.